Bokertov, seguimos estudiando Braj Haim del Shulhan Aruj. Estamos en el Siur número 2, referente a levantándose por la mañana. Estamos en el artículo, en el Simán Aleph, de la segunda parte. Y vamos a hablar de la opinión de El Ramá, es decir, de Chabad, Moshe y Sesler. Escribe que ten presente que yo he puesto al Creador, he puesto a Hashem, de bendito nombre, delante de mí constantemente. Shivikti Hashem lenegdi tamid. Lo cual constituye una gran regla en la prosecución de las leyes de la Torá y parte de las virtudes atribuidas a las personas justas que transitan delante de Hashem. De manera que la forma en que una persona se sienta, anda y ejerce sus negocios cuando está sola en su hogar, es diferente de la que está delante de un gran rey. Una persona cuando está sola en su hogar, Hasbe Shalom, la persona anda sin senut, dice, nadie me está viendo. La persona no tiene modales, digámoslo, refinados. Y pare usted de contar. De manera que cuando esta persona está delante de un rey, no se va a presentar sin ropas, no va a actuar de una manera grosera delante de un rey, delante de un ministro, sino va a ser todo lo contrario, va a tener sus mejores ropas, se va a comportar de una manera ética, excelente delante del rey, porque simplemente está delante de un rey. Y entonces, esto es lo que nos está diciendo el Ramá cuando nos dice, Shivikti Hashem lenegdi tamid, yo he puesto al Creador Hashem de bendito nombre delante mío constantemente, y de lo cual constituye una gran regla en la prosecución de las leyes de la Torá. Ahora bien, la forma en que una persona, como dijimos, se sienta, anda y ejerce sus negocios cuando está sola en su hogar, es diferente de la que ejercita delante de un gran rey. Asimismo, su modo de conversar con sus cercanos o parientes no es idéntico al modo del hablar delante del gran rey. Y aquí entonces aprendemos varias cosas. Aprendemos tres cosas. Número uno, que cuando estoy solo hago cosas que porque no me ven los demás pueden ser indecorosas. Número dos, que en la manera como yo estoy vestido también puedo andar sin señor porque estoy solo y pienso que nadie me está viendo. Y número tres, de la manera que como yo hablo, incluso delante de personas que son allegados, hablo de una mala manera o tengo conversaciones en doble sentido, etcétera, no es lo mismo que yo lo haga delante de un rey, delante de un jerarca, monarca, etcétera. Y de eso tenemos mucho que cuidarnos y es el consejo que nos está dando el Ramá. Ahora bien, ciertamente, si prestásemos atención debidamente a que el gran rey Akadosh Baruj Hu, cuyo esplendor llena el universo, se erige sobre nosotros y observa nuestras acciones, como el pasuk que dice, lo señala, el pasuk lo señala. ¿Podrá alguien ocultarse secretamente y yo, es decir, Hashem, no le veré? Inmediatamente el temor y la reverencia provenientes de la sumisión al Creador, a Hashem, nos poseerá y nos mantendrá atentos a su respecto. De manera tal que una persona no debe avergonzarse por causa de gente que le ridiculiza por su servicio al Creador Hashem. Aquí quiero hacer un pequeño stop y vámonos un poquito más atrás de lo que estábamos hablando. Ciertamente, si prestásemos atención debidamente a que el gran rey Akadosh Baruj Hu, cuyo esplendor llena el universo, se erige sobre nosotros y observa nuestras acciones, como está escrito en Pirkei Avot, que ten tres cosas en consideración y no vendrás a pecar. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Unos ojos que te miran, unos oídos que te escuchan y un libro donde todas tus acciones son registradas. A pesar que la persona esté sola y él piensa que nadie lo esté viendo, siempre ten presente estas tres cosas, como dice el Pirkei Avot. Los ojos que te miran. Te miran, la persona puede decir, estoy en mi casa, puedo andar sin senut, puedo andar desnudo o puedo andar con poca ropa, nadie me está viendo. Totalmente no es correcto, porque si nosotros tenemos Yirat Shamayim, tenemos temor del cielo, sabemos que Hashem está en todos los lugares. Como dice aquí, Hashem llena todo el universo. Él llena todo, cuyo esplendor llena todo el universo. Y se erige sobre nosotros y observa nuestras acciones. Observa nuestra manera de comportarnos cuando estamos solos, aún lo que estamos viendo, aún lo que estamos hablando, incluso lo que estamos pensando, lo sabe el creador del universo también. Y mucho más. Entonces, tenemos que tener ese Yirat Shamayim, ese temor al cielo, para servir al creador del universo con todo nuestro intelecto, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra Kavanah Lev, con toda nuestra intención del corazón, Hashem Yitbaraj. Ahora, una persona no debe avergonzarse por causa de gente que le ridiculiza por su servicio a Hashem, incluso en privado. Y aún en su cama, será cauteloso de no omitir el saber delante de quien se halla. Inmediatamente luego de despertarse, la persona se incorporará sin demoras para servir al Creador bendito y excelso sea su nombre. En este punto, el Rambam nos dice que no es bueno que una persona, de una vez que se levanta o se despierta, que se incorpore, no es bueno hacerlo porque puede tener alguna circunstancia, digamos, la persona todavía está soñolienta, se para de una sola vez, y esto puede ser contraproducente para la persona. Y el Rambam aconseja que la persona se quede un momento en ese tiempo, cuando la persona está así, que diga el modo de Ani Lefaneja, que se incorpore poco a poco, no de un solo salto, no voy a ser contraproducente para él. Y entonces también nos está diciendo el Rambam que una persona no debe avergonzarse por causa de gente que lo ridiculiza por su servicio al Creador, incluso cuando la persona, él se encuentra en privado con él. Por ejemplo, aquellas personas que son Balei Teshuvah y se están empezando a poner tefilín, o están empezando a rezar, o están diciendo Birkat Hamazón, etcétera, etcétera, o están diciendo Birkat Aharoná, o cualquier bendición, y la persona lo empiezan a ridiculizar. Dice que incluso en eso la persona no debe de sentirse, no debe avergonzarse, porque él está sirviendo al Creador del universo. Y dice, y aún en su cama, ¿en qué sentido en su cama? Jamín nos recomiendan que la persona, aún cuando esté durmiendo, duerma de una manera incluso decorosa, que no duerma desnudo. Antaño enseña nuestro Jamín que algunas personas dormían desnudas. Por lo tanto, ellos cuando se iban a acostar se desvestían en la cama, se ponían la sábana encima, se desvestían, se quitaban la cama, no se paraban de ella y colocaban la ropa a un lado, pero se mantenían cubiertos con las sábanas que tenían encima. Y cuando se iban a vestir, lo hacían de la misma manera. No se quitaban la sábana, se vestían debajo de la sábana y de esa manera entonces se incorporaban. Y nos dice también el Ramá que será cauteloso de no omitir el saber delante de quien se halla. Que la persona siempre tenga presente delante de quien está parado. Inmediatamente luego de despertarse, entonces se incorporará sin demoras. ¿Para qué? ¿Cuál es el principal objetivo del judío en esta vida? Servir al Creador, bendito sea Él. Ese es el principal objetivo de cada uno de nosotros, servir a Boreolam con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ahora, en el inciso número 2, dice el Shulchan Aruch, si una persona se levanta hace temprano a los efectos de elevar sus ruegos delante del Creador, a los efectos de clamar ante Hashem, a los efectos de hacer la tefilá que le corresponde, Shaharit en este sentido, deberá considerar los tiempos correspondientes al cambio de guardia de los ángeles celestiales. Y ello sucede al terminar el primer tercio de la noche, al terminar el segundo y al final de la noche. De manera que la oración recitada a los tiempos indicados sobre la destrucción del sagrado templo y sobre el exilio se considera como deseada y aceptada. ¿Qué quiere decir aquí el Ramá? Que si una persona se levanta temprano, si la persona cuando se levanta temprano a los efectos de elevar su ruego delante del Creador, esta persona debe de considerar los tiempos correspondientes al cambio de guardia de los ángeles. Y nos enseña Masej Barajot que hay tres cambios de guardia que hacen los ángeles durante el comienzo de la noche hasta el alba. Y ello sucede, nos dice, al terminar el primer tercio de la noche. Todo va a depender de las horas estacionales que estemos hablando, si es en verano o en invierno. Al terminar el segundo y al final de la noche. De manera que la oración recitada a los tiempos indicados, cuando está hablando de los tiempos indicados, incluso aquí se está hablando de la tefilá que se hace por la destrucción del templo, como se dice, y sobre el exilio, esta tefilá se considera deseada y aceptada también por el Creador del Universo. Hay hasidim, la mayoría de los hasidim se levantan, algunos se acuestan temprano, digamos a las 9 de la noche, se levantan aproximadamente 12, 12 y media, dependiendo las horas estacionales, como estoy diciendo, y estas personas se levantan y hacen tikkun hatzot, hacen la tefilá por la destrucción del sagrado templo, y nos está diciendo que esta también es aceptada por el Creador del Universo. Ahora, el otro punto que estamos hablando es Shivikti Hashem Lenekdid Tamir. Yo he puesto al Creador Hashem de bendito nombre delante mío constantemente, y es una máxima que nosotros siempre tenemos que tener presente. Por eso, en todos los sidurín que hay, que todos los sidurín que nosotros tenemos, por lo menos el que yo tengo, dice en cada una de las páginas Shivikti Hashem Lenekdid Tamir. Yo he puesto al Creador Hashem en bendito nombre delante de mí constantemente para que no se nos olvide. Ahora bien, referente a la Halajá 1.1, el autor del Beor Halajá destaca el hecho de que si una persona quiere actuar en su vida con la regla citada, Shivikti Hashem Lenekdi Tamir, he puesto al Creador delante de mí, deberá cumplimentar cautelosamente con lo que indica el Sefer Ahinuch, que establece 6 principios a tener presente continuamente. ¿Y cuáles son estos 6 principios? Número 1, creer que la unidad divina es de existencia perpetua y opera este mundo tanto como que la Torah señala que Hashem nos ha redimido de Mizraim. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que considerar en la unidad de Hashem, que Él es uno y único, es perpetuo, opera en este mundo, y que la Torah que nos, y Él se manifiesta también, que la Torah señala que Hashem nos redimió de Mizraim. El número 2, no dar emuná a ningún ser u otro objeto, tener Emunah Shelema, tener fe completa en que Hashem u Elohim, en que Hashem es Dios y no hay nada fuera de él. Número 3, que Hashem Bore Olam posibilita él solo la existencia terrenal exclusiva y sin socio, que Hashem es el creador de toda esta gran creación y que no necesita socios alguno. Número 4, venerar a Hashem a través del estudio de la Torá y de su imponente quehacer en este mundo, lo que nos generará Ahavat Hashem, lo que nos va a generar el amor al Creador del Universo. Entonces estamos viendo que el Sefer Ahinuch nos está diciendo que el estudio de la Torá es uno de los fundamentos que nosotros tenemos que tener para establecer ese Ahavat Hashem, ese amor al Creador del Universo. Número 5, tener presente constantemente el temor a Hashem sobre sí mismo, es decir, que sepamos que por encima de nosotros está el Creador del Universo y que Él rige absolutamente todo. Y uno no deberá seguir el dictado de su corazón o de sus ojos que le inciten a cometer una avera. Haz beshalom lo alenu. Y en esto habla el Sefer, ahorita se me tenía el nombre, el Sefer Mesilá Yesharim, lo habla también Orjot Halevavot, otros libros de Musar, hablan referente a que uno no debe de dejarse llevar por el anhelo en el corazón o de lo que nuestros ojos vieron, lo cual esto nos va a incitar a cometer una verajas beshalom. Ahora bien, el otro punto es no avergonzarse por causa de la gente que lo ridiculiza. Aun cuando uno no deba avergonzarse por las burlas, no se deberá discutir con aquellos que continúan poniéndolo en ridículo. A causa de que el característico trato de la insolencia es por sí mismo muy repulsivo, tampoco se permitirá el uso de tales rasgos de carácter aún en el Avodá Hashem, pues esto provocará que adquiera tales rasgos de carácter y consecuentemente los aplique aún cuando actúe mundanamente. ¿Qué nos quiere decir eso? No avergonzarnos por aquellas personas que nos puedan estar ridiculizando en nuestro servicio al Creador del Universo. Y el consejo que nos está dando el Rama aquí en el Shulchan Aruj es no discutir con estas personas, porque el trato de ellos son con insolencia, son repulsivos. Tampoco debemos permitir el uso de tales rasgos de carácter en el servicio divino de nosotros. Cuando está hablando de eso, el Rama nos está diciendo es que incluso el servicio que yo tengo al Creador del Universo no debe de ser un servicio con burlas al Creador. Tiene que ser un servicio totalmente taor, tiene que ser un servicio totalmente puro. Puesto que provocará, si hacemos lo contrario, puesto que provocará que adquiera tales rasgos de carácter Has Beshalom y consecuentemente los aplique aun cuando actúe mundanamente. Y el otro, inmediatamente al despertarse, se levantará para servir a Hashem. Bendito sea su nombre. ¿Qué significa esto? Esto no significa, como dijimos anteriormente, que literalmente la persona tenga que levantarse súbitamente de su cama Has Beshalom, lo que puede resultar a veces dañino o contraproducente para él. Más bien se hará una pausa momentánea luego de recitar el Mode Ani y luego se incorporará sin demora para servir al Creador del Universo. Incluso en privado, la persona tendrá cuidado de servir a Hashem Yitbará. Consecuentemente, uno debe ser cuidadoso cubriéndose cuando se viste y se desviste. De cualquier manera, en aquellos lugares en los cuales se acostumbra a andar descubierto y el tema del honor a la divina presencia no sea aplicable, por ejemplo, aquí estamos hablando en los baños, también en los baños públicos o privados, o bien en la mikve se podrá andar descubierto. Vuelvo a decir, uno debe ser cuidadoso cubriéndose cuando se viste y cuando se desviste también. De cualquier manera, en aquellos lugares en los cuales se acostumbra andar descubierto y el tema del honor a la divina presencia no sea aplicable, como en los baños públicos o privados, o bien en la mikve, se podrá andar descubierto. Pero enseñan otros jajamim, esta es una cara, pero enseñan también, Jajamín, que incluso en los baños públicos, e incluso en los baños también privados o en la mikve, la persona tiene que poner mucha atención y hacer lo máximo posible, los jesidim, hacer lo máximo posible de no andar descubierto y mostrar sus partes íntimas, a pesar de que en ese lugar esté permitido. Los que hacen de esta manera, los que son más rigurosos, también enseñan que tienen una recompensa también, y los que son menos rigurosos no la tienen, también tienen en que apoyarse, como lo estamos viendo en este punto. Ahora, levántate temprano para elevar tus ruegos al Creador. Existen varias opiniones respecto de cuándo uno debe despertarse temprano para elevar sus ruegos al Creador, bendito sea Él. Por supuesto que lo mejor es que la persona cuando se levante antes de que el sol salga, antes de que comience a amanecer, y que no sea el amanecer que lo despierte a él, sino que sea él quien despierte al amanecer. Así es lo más recomendable, enseña Hasidut referente a esto. Varios libros enseñan también referente a este tema. Y entonces vamos a ver esas varias opiniones. El autor del Arugot Habosem, Escribe que se debe permanecer despierto hasta después de medianoche, hasta después de Hazot, y dormir en la segunda mitad de la noche. Y esta parece ser también la opinión del Rambam. Número 3. De cualquier modo, el Rab del Ben Ish-Hai señala que es mejor dormir durante la primera parte de la noche y no durante la segunda mitad. El autor del Kaf Ahaim escribe que es mejor levantarse una hora antes del amanecer a los efectos de estudiar Torah. Y de todas maneras, de acuerdo a lo indicado en la clase anterior, esto es aplicable en el caso de quien pueda levantarse temprano para servir al Creador del Universo sin somnolencia. Y el autor del Kaf Akai, número 3, número 4, el autor del Shevet Halevi escribe que es recomendable para los Bajurim acostarse temprano por la noche y despertarse temprano por la mañana para servir al Creador del Universo con fuerza. Ahora vamos a hablar de lo que dijimos al principio, que tenemos que considerar también el cambio de horario o el cambio de vigilia establecido. La vigilia de los Malajim cambia y vamos a hablar del significado de esto. Está escrito en Masejet Brajot 3a, la Gemara nos enseña, estipula, que de acuerdo con uno de los sabios, un Tana, la noche se divide en tres guardias o vigilias. Consecuentemente, en cada guardia, diferentes Malajim celestiales operan el servicio divino a Boreolam, recitándoles alabanza. En cada vigilia, Hashem desde su trono ruge como un león, en referencia a la destrucción del Beit HaMikdash y al Galut de la nación judía. Consecuentemente, Hashem dice: el dolor y el infortunio alcanzó a mis hijos, y por causa de sus pecados yo he destruido mi sagrado templo, he incendiado mi santuario y los he dispersado entre las naciones del mundo. Ahora, referente a esto, y de acuerdo con el Rab Haya Gaon, esto nos enseña a lamentarnos de nuestra situación en el Galut y a pesar nuestro, y a expresar nuestro pesar por la destrucción del Beit HaMikdash. Lo que nos ha sucedido es atribuible únicamente a nuestros pecados, a nuestra incapacidad de hacer Teshuvah. Extiende el exilio a la vez que el sagrado templo no es reconstruido. Y si solo retornásemos e invocásemos por nuestras transgresiones a Hashem, sumido en nuestro sincero pesar, Hashem reconstruiría el sagrado templo y nos congregaría nuevamente en la tierra de Israel, en Eretz Israel. ¿Y qué pasa? Si estoy en Eretz Israel, no me voy a lamentar por la destrucción del templo. Con más razón tengo que lamentarme por la destrucción del templo, porque lo estoy viendo, no me lo están diciendo, estoy viendo con mis propios ojos que en el lugar donde debería de estar el Beit HaMikdash, hay otra cosa. Hay una edificación que es ajena a la creencia de nosotros. Y por eso, Jamín, entonces nos están diciendo, aquí nos está diciendo Raja y Agaón, que es bueno que la persona se pare y se lamente por la destrucción del Beit HaMikdash. Ahora, la oración es afablemente aceptada, diciendo Tikkun Hatzot, la plegaria de medianoche. Actualmente, el autor del Magen Abraham escribe que de acuerdo con el Rab Recanati, el tiempo óptimo para implorar por la compasión de todo el pueblo de Israel es al final de la noche. Ya sabemos que la final de la noche no quiere decir las 12 de la noche, como algunas personas pueden llegar a pensar, y todo va a tener... Y esto es una regla de oro, todo va a depender de las estaciones, todo va a depender de las horas, todo va a depender de cuándo es el alba, cuándo es el anochecer, etcétera, etcétera. Y todo esto va a depender también de si es tiempo de verano o es de tiempo de invierno. Entonces, la opinión del Magen Abraham es que el tiempo óptimo es a medianoche, Hazot. Pero cuando hablamos de medianoche, no estamos diciendo las 12 de la noche. Y efectivamente, los Mekubalim otorgaron gran importancia al recitado de la tefilá de Tikkun Hatzot a medianoche, a Hatzot. Y ahí viene y nos dice el autor del Primegadín, lo cual señala que actualmente no es necesario levantarse a medianoche a Hatzot para decir la oración, para decir el Tikkun Hatzot. Si es que uno requiere dormir más tiempo y es incapaz de levantarse, entonces no es necesario que la persona haga esto. Entonces puede ser que la persona se quede despierta y él haga el Tikkun Hatzot a la medianoche, o puede seguir la otra opinión, que la persona se puede dormir y luego levantarse y decir el Tikkun Hatzot. Pero si la persona es incapaz de hacer esto, no se requiere dormir porque es incapaz de levantarse. Y el mejor momento para recitar las plegarias, Selijot, en tiempos de Selijot, el mejor momento para recitar las plegarias de Selijot durante los 10 días de Teshuvah es después de medianoche. Y hay otros que acostumbran a hacerlo en la mañana, otros acostumbran a hacerlo en el día, en el transcurso del día. Y también las personas tienen en quien apoyarse referente a esto. Entonces, nos dice que el mejor momento para recitar las plegarias del Hijo durante los 10 días de arrepentimiento es después de medianoche, después de Hatzot, hasta temprano por la mañana. Sin embargo, en estas circunstancias excepcionales, uno puede decir las plegarias del Hijo antes de Hatzot también. Antes de Hatzot también la persona puede hacerlo. Por ejemplo, después de Arvid, hay algunos Beit Knesiot aquí en Israel donde acostumbran a que las personas hagan, los asistentes empiezan a decir Slichot después de Arvid. Otros esperan un momento más y lo dicen antes de Hatzot, etc. Todo va a depender también de cómo se conduzca el Beit Knesset. Ahora, en lo que concierne al tiempo de cuando es Hatzot, el autor del Primegadim cita tres opiniones. A opinión del Rav, del Sefer Shulchan Aruch Rav, el tiempo designado como Hatzot es precisamente la mitad de la noche, que siempre ocurre 12 horas después del mediodía, recordando que el día y la noche se dividen en 12 partes iguales respectivamente, basada en la puesta del sol y por ende la salida del sol, que se conoce como Sha'ot Semaniot, horas diurnas y horas nocturnas. Así, una hora de la noche en invierno tiene más de 60 minutos, mientras que la hora de día tiene menos de 60 minutos, y lo opuesto ocurre en verano. Consecuentemente, hay que destacar que esta es la opinión aceptada que se aplica para determinar el tiempo apropiado para recitar el Keriat Shema y la oración del Shmona Esrei. Y tiene que considerarse entonces todo esto, Baruch Hashem. Tenemos calendarios que nos dicen ya, y hay aplicaciones también en los celulares que nos dicen cuándo es el tiempo del Keriat Shema, cuándo es el tiempo de colocarnos tefilín, cuándo es el tiempo del Shema, cuándo es el tiempo de Minha Gedolá, de Minha Katana, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que estamos hablando, cuándo es Hatzot, cuándo es la medianoche. Entonces, Rabotai, resumiendo la clase del Shur número 2, podemos decir que ubica a Hashem de bendito nombre delante tuyo permanentemente, lo cual conviene seguir la sugerencia del Sefer Ahinut, teniendo presente los 6 pensamientos siguientes: no te avergüences por causa de aquellos que ridiculizan tu servicio ritual a Hashem, mas no discutas con ellos. Inmediatamente luego de despertarse, se incorporará sin demoras para servir a Boreolán, y esto no significa que deberá levantarse súbitamente si le resulta perjudicial hacerlo. Sé consciente de la venida presencia de Hashem incluso en privado, y aun cuando te vista o desviste en el baño público, privado o mikveh, se puede estar descubierto según unas opiniones. Otros dicen Si puedes guardar recato, Baruch Hashem, levántate temprano para elevar tus ruegos al Creador, bendito sea Él. Si uno puede levantarse temprano para el servicio de Hashem, diremos que existen varias opiniones respecto de cuándo hacerlo, o sea, el momento óptimo de cuándo se puede hacer. Vamos a hablar de leyes concernientes a la conducta de la persona por la mañana, recitando o diciendo la tefilá de Tikkun Hatzot. Actualmente no se requiere levantarse a medianoche Hatzot para decir Tikkun Hatzot si es que debe dormir, como lo dijimos anteriormente. Y el mejor momento para recitar las plegarias de Slichot durante los 10 días de arrepentimiento de Teshuvah es desde pasando medianoche Hatzot hasta temprano por la mañana. Y también vimos entonces que hay algunas personas hay algunos Beit Knesiot que hacen Slichot después de que han hecho Arvid, o esperan unas horas más, lo hacen antes de Hatzot, y todo va a depender cómo es el proceder de cada Beit Knesset. Un fuerte abrazo para todos.